Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 45 minutos, hora menos en Canarias. Este mediodía saltaba la noticia y era la lesión de Lewandowski. El jugador del Barça no va a estar en el Clásico. Y claro, es que son varios los que no van a estar en el Clásico. Y son importantes. Y los que vuelven, pues vuelven de aquella manera. O sea, que será para jugar prácticamente los primeros minutos después de lesión, como es el caso de Rafinha. Pero faltan jugadores importantes.
Pero Rafinha no está claro que vuelva tampoco.
Por eso. Si volviera... Sería testimonial, prácticamente. Estoy otra vez con Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué es lo que tiene Lewandowski? ¿Cómo ha sido?
Tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Jugó contra Lituania este domingo. Es cierto que al descanso notó alguna molestia, pero él no pensaba que iba a ser tan grave. Siguió jugando, completó los 90 minutos, marcó incluso un gol y ha vuelto a Barcelona y ha vuelto lesionado. Me dicen que estará unas 3 semanas de baja si evoluciona bien. El comunicado del Barça no especifica el tiempo, pero me dicen que unas 3-4 semanas de baja si evoluciona bien, porque en casos normales sería más, pero como él es un futbolista que no es explosivo ni suele sprintar, pues seguramente podría reaparecer antes. En cualquier caso, por esa rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, dice adiós al Clásico, y no es el único futbolista importante que no estará en el Bernabéu. También se perderá este partido contra el Real Madrid Dani Olmo, Joan García no llega, además de Gavi y Ter Stegen. El objetivo...
Rafinha, lo que decía Miguel, si llega de aquella manera.
Sí, Rafinha no estará este sábado contra el Girona. Es posible que tampoco esté el martes que viene contra el Olympiacos. Es decir, si llega será para tener unos minutos en el Clásico, pero muy justito. Y los que sí que van a recibir el alta este fin de semana son Lamin y Fermín.
¿Qué alineación podría hacer Flick en ese partido contra el Madrid?
Bueno, condicionada por las bajas, podría alinear a Chesney en portería, Koundé lateral derecho, Valde lateral izquierdo, pareja de centrales podrían ser Eric y Cubarsí, en el centro del campo Pedri y De Jong, con Fermín en la media punta y arriba Lamin, Ferran y en principio Rashford o Rafinha, si es que está bastante recuperado.
Bueno, faltan jugadores muy importantes, evidentemente. Miguel Aguilar. Hola, Miguel. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Has estado echando un vistazo a los datos en las lesiones del Barça. ¿Qué conclusiones has sacado?
Pues mira, el Barça lleva 10 lesiones esta temporada en 2 meses. En los 2 parones ha tenido lesionados. Por ejemplo, en el primer parón, en el de septiembre, llegó lesionado Lamin Yamal. Y en este segundo parón, 3 jugadores lesionados, que son Lewandowski, Ferran Torres y Dani Olmo. Como digo, son 10 lesiones en 2 meses. Por tanto, la proyección de lesiones del Barça esta temporada sería de 45 lesiones. No sé si es mucho o poco. Para poner al oyente en contexto, un equipo que no juega Europa, que no juega competición europea, ronda las 15-20 lesiones por temporada de media. Un equipo que juega competición europea, más las selecciones, porque los jugadores de equipos que juegan competición europea suelen ser jugadores que van con sus selecciones también, rondarían las 25-35 lesiones por temporada de media. Entonces, podríamos decir que todo lo que sea más de 40 lesiones por temporada es que hay un problema en el club. Por tanto, son muchas lesiones. Ahora bien, ¿es preocupante o no es preocupante lo que le está pasando ahora mismo al Barça? Sí y no. El ritmo de la temporada es alto, normal alto, digamos. Pero sí que es verdad que el ritmo de las 2-3 últimas semanas es un ritmo muy, pero que muy alto, y ahí sí que sería preocupante, porque en apenas 3 semanas se han lesionado 7 futbolistas de los 10 que se han lesionado en lo que va de temporada. Así es que, si el ritmo es el de toda la temporada, más o menos el Barça sería una temporada con bastantes lesiones, pero no una temporada con muchísimas lesiones. Si el ritmo es el de las últimas 3 semanas, es un problema preocupante para el Barça con el tema de las lesiones.
Pues no sé cuál va a ser el ritmo que va a seguir el Barça. Si es una cuestión de mala suerte o es una cuestión de
bueno,
carga.
El Flick lo contó Elena. Después de volver de Sevilla, pidió reunirse con los preparadores físicos y con los médicos, porque evidentemente está preocupado. Y supongo que a partir de mañana seguirá preocupado. No, hay que ver cómo vuelve todo el mundo. Lo de Lewandowski es un problema importante, sobre todo porque, como bien ha contado Elena, en el descanso ya tenía molestias y, sin embargo, optó por seguir jugando con un vendaje compresivo y ahora resulta que vuelve con una lesión que le va a estar 1.5 meses fuera. Bueno, pues alguna decisión habrá que tomar, pero evidentemente se está rompiendo mucha gente. Supongo que es el calendario, e indudablemente tendrá su responsabilidad, pero quizás haya algo en la preparación física que hay que retocar.
Es que también es sorprendente porque el Barça esta pretemporada ha tenido un mes de vacaciones.
Y una pretemporada entera para prepararse.
No ha tenido Mundial de Clubes.
Ha tenido una temporada normal. Es decir, ha podido descansar este verano. Y aún así, pues tiene más lesiones que habitualmente en el arranque de temporada.
Lo que sí que es preocupante, Juanma, es el caso de Dani Olmo, ¿eh? Esto sí que habría que destacarlo porque en las últimas 5 temporadas lleva 11 lesiones, casi todas musculares. En las últimas 5 temporadas se ha perdido 390 días por lesión. Se pierde uno de cada 3 partidos con su equipo o con su selección.
Eso es mucho, ¿eh?
Con Dani
Eso es
Olmo muchísimo. Han intentado hacer un... Bueno, han intentado, están haciendo un trabajo personalizado como hicieron con Pedri, que ha dado un resultado extraordinario. Lleva más de un año sin lesionarse, toquemos madera. Pero en cambio lo de Dani, pues es difícil que consiga jugar 3 partidos seguidos.
Pero los preparadores físicos son lo mismo la temporada pasada.
Igual.
Sí, lo único que ha cambiado son los cambiar de césped, Dani... ¿no? Es lo único que es nuevo.
Pero yo creo que Dani...
¿Jugar en 2 estadios distintos?
No, porque sí. Ha jugado... Sí, pero 2 partidos en el Johan Cruyff y después en Montjuic, como la temporada pasada. Es decir,
sí, pero puede, esos dos... Puede que influya, no lo sé, pero
no, creo.
La realidad...
Está perfecto.
No creo, porque por esa regla de 3 también juegas cada fin de semana en un campo distinto.
Juegas en muchos tipos de césped en la temporada.
Pero en el caso de Dani, corregirme, seguramente estoy equivocado, pero yo creo que en el Leipzig ya tuvo...
Sí, te lo está diciendo.
En todos los equipos.
En las últimas 5 temporadas, los datos son de 5 temporadas, con lo cual es de su etapa en Alemania. Es un jugador al que le ha costado adquirir continuidad física y eso le ha perjudicado a la hora de establecerse fijo en los equipos.
Es más, el año que menos se lesionó precisamente fue la temporada pasada con el Barça, donde más se ha lesionado fue anteriormente en el resto de equipos en los que ha estado.
Y yo lo dije ayer, la Eurocopa del año pasado, cuando se lesiona Pedri y sale Olmo, para mí fue sensacional. O sea, el papel de Dani Olmo en la Eurocopa.
Pero
es muy bueno.
Sí, pletórico. Cuando está bien, es un jugadorazo.
Y un jugador para el fútbol del Barça ahí entre líneas metido, que sabe jugar en una baldosa, es un jugador importantísimo, vamos.
Sí. Muy bien. ¿Algo más del Barça, Elena?
Sí, que hay un futbolista que está en un momento pletórico, es Frenkie de Jong, y mañana va a firmar su renovación, ya por fin, hasta 2029, 3 años más, va a ampliar, cláusula de 500 millones de euros, y si cumple el contrato, que es hasta 2029, como te decía, va a cumplir una década en el Barça. Llegó con 21, se iría con 30.
Madre mía, cuánto veranos escuchando que era el que iban a vender,
sí.
¿Eh?
Sí. Pues mira, si lo cumple, que parece que sí, porque es un fijo para Hansi Flick, 10 años en el Barça. Llegó por 75 millones del Ajax en su momento, le fichó Bartomeu en 2019.
Estaba en aquel Ajax que maravilló.
Sí. Impresionante.
Que jugó semifinales.
Sí, impresionante.
Que ganó 1-4 en el Bernabéu.
Sí. Atención, mañana gran protagonista en el partidazo, ¿eh?
Sí, tenemos muchas ganas.
No desvelamos. Mañana, gran protagonista en el partido.
Y aparte, una cosita más. Creo
puede decir cosas interesantes del Barça.
Creo que es la mejor semana para tener este protagonista.
Perfecto, pues a ver qué dice. No digamos más.
¿Y por qué letra empieza?
No lo voy a decir.
Es la mejor semana para tener este protagonista.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y en el Madrid qué tal? ¿Hay algún sobresalto?
No, de momento el balance de...
¿Ves?
De
el Madrid, cargado de partidos, no tuvo pretemporada, jugó el Mundial de Clubes, quejándose porque tenía que jugar la primera jornada...
Hay que aguantar toda la temporada así, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Sí. Bueno, el balance, como te decía, de este parón, pues no es malo del todo. Podría ser mejor, pero no es malo. Una lesión pequeña, como la de Dinhausen, 2 tocados, Mbappé...
Sí, pero la de Hausen no se la podemos atribuir al parón de selecciones, ¿eh? La de Hausen ya era con el Madrid.
Se hizo ante el Villarreal.
Sí.
Sí, lo que pasa es que ahí estuvieron... hubo buena comunicación entre el Real Madrid, el jugador y la federación. El primer día dijo que tenía molestias, hizo un poquito simplemente de bicicleta para soltar. A la mañana siguiente se despertó, seguía teniendo molestias. En la federación le hacen pruebas y le detectan esa lesión en el sóleo. Y lo mandan para la Ciudad Deportiva, que le hacen otra prueba y confirman esa lesión. Así que, como contamos, 1 o 2 semanas, en principio se espera que pueda estar ante la Juve. Si fuese una final, yo te diría, Juanma, que podría estar incluso el domingo ante el Getafe. Pero teniendo en cuenta Estos seis partidos que tiene seguidos ahora mismo el Real Madrid, sobre todo tan seguidos la próxima semana, Juventus en Champions y Barça en Liga en el Bernabéu, pues evidentemente el objetivo es más cerca de la Juve que del Getafe. Y en cuanto a Mbappé y Mastantuono, también sustos el de Mbappé, aunque ya venimos contando que en el Real Madrid hay optimismo incluso para que esté en condiciones para el Getafe. Hoy no se ha ejercitado, se ha tratado simplemente. A partir del jueves yo creo que empezará a trabajar con el grupo. Mastantuono sí ha ido hoy a la Ciudad Deportiva, se ha tratado con los fisios, se ha hecho carrera continua, así que hay optimismo para que los dos estén a disposición.
Mira,
de Xavi Alonso.
Miguel, ¿cuántos lesionados lleva el Barça esta temporada? El Madrid esta temporada.
El Barça son 10, el Madrid son 7 lesionados en total.
10 contra 7.
Sí. Son el ritmo es más o menos el de un equipo que juega competición europea, tanto para el Barça como para el Madrid, ¿eh? Pero sí que es verdad que el Barça en las últimas semanas
sí,
ha ido creciendo, pero el ritmo es el habitual todas las temporadas.
Sí, sí, sí.
En estos momentos en la enfermería, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Ferland Mendy y el mencionado Dean
Carvajal
Housen.
¿Llega al Clásico?
Me dicen que esta semana empezaría a trabajar con el grupo. Ese es el objetivo para poder llegar al Clásico. Trent Alexander-Arnold ya empieza a trabajar con balón, eso sí, de forma individual, y tiene mínimas posibilidades también de llegar, aunque más complicado que Carvajal. En cuanto a Ferland Mendy, es la gran noticia hoy, Juanma, en el entrenamiento. Casi 6 meses después ha completado un entrenamiento con el grupo, desde que se lesionase en esa final de Copa el pasado 26 de abril. Así que este tiene la alta médica, no competitiva, y yo creo que Ferland Mendy pues lo tiene más complicado. Pero eso son en estos momentos...
No veo tampoco una urgencia en el madridismo por recuperar
a
Mendy.
Pero bueno, es una buena noticia para...
Sí, hombre, claro, por supuesto, por
para el chaval y para
por el supuesto,
6 meses, ¿eh? 6 meses sin hacer un entrenamiento.
Joder, es mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Recordemos que el Madrid juega con el Getafe el domingo 9 de la noche. Domingo 9 de la noche.
Luego contra la Juve el miércoles.
Es Getafe, es en Getafe el partido. Getafe-Real Madrid.
Sí, luego el miércoles contra la Juve y luego el Clásico el domingo.
Eso es. El Clásico que es 4 y cuarto. Domingo 4
y cuarto. 4 y cuarto en el Bernabéu.
Vale, perfecto. Es que ya entramos otra vez en modo Liga, Champions, todo esto. Aunque luego nos lo cortan otra vez en noviembre. Un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta es la voz de Jesús Martínez, que es el dueño del Real Oviedo, hablando en rueda de prensa hoy en la capital del Principado sobre las palabras de Cazorla, en las que aclaraba que él, Cazorla, no tenía nada que ver en la destitución de Veljko Paunovic.
Es intocable Santi Cazorla. Y todavía que se atrevan, algunos ahí en anonimatos, en anonimato, cobardemente, hablar de Santi Cazorla, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos pasa?
Esto es lo que decía Jesús Martínez. Pablo Acebo. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ha dejado varias perlas, ¿no? El dueño del Oviedo en esta rueda de prensa.
Sí, sí. De hecho, esta defensa Santi Cazorla se enmarca un poco, Juanma, dentro de una defensa general al proyecto. El grupo Pachuca lleva con esta 4 temporadas en el Oviedo, ha conseguido un playoff que no había conseguido el Oviedo desde el ascenso a segunda división en 2015 y después al año siguiente sube a primera división. Entonces yo creo que Jesús Martínez hoy en rueda de prensa lo que ha tratado es de defender un poco su proyecto, ¿no? En cuanto al tema Paunovic, él reconoce que es él el que toma la decisión, el que pulsa el botón toma esa decisión por dos cuestiones. Una, no deportiva, decía que el ambiente no estaba siendo el ideal, y dos, por una cuestión deportiva, que eso es lo que más extraña, porque Paunovic, hay que recordar, deja al equipo fuera del descenso, aunque es verdad que está empatado con lo de abajo, pero lo deja fuera del descenso después de subir al equipo a primera división. Entonces, a partir de ahí empieza una defensa de la plantilla, de la que dice que está para mitad alta de la tabla. Dice que el sueño
se le va un poco aquí al
claro,
dueño de Oviedo,
¿no? Esto es lo que más extraño, Juanma, la valoración de la plantilla y el objetivo que marca, que es mitad alta de la tabla. Dice que el sueño es Europa a futuro y que este año el objetivo que le marca Luis Carrión es mitad alta de la tabla. Eso es lo que más extraña, y a partir de ahí empieza a defender sus fichajes, empieza a defender a Santi Cazorla en este corte que acabamos de escuchar, y por supuesto a Luis Carrión, que dice que no le guarda rencor, que no mató a nadie yéndose a Las Palmas. Bueno, lo que hace, yo creo que es lo que te digo, una defensa un poco del proyecto, y dentro de eso lo que más extraña es el objetivo que marca, ¿no? Es decir, hablar de Europa, hablar de mitad alta de la tabla, un recién ascendido, pues choca un poco. Pero sí ha dejado muchas cosas hoy, ha sido bastante polémico todo lo que ha dicho, más de 45 minutos ha dicho muchas cosas.
Dicho esto, la gente está contenta con la propiedad del Oviedo, ¿no? Supongo.
Sí, lo que pasa es que lo que te contaba ayer, Juanma, hay tanto ruido alrededor del cambio de entrenador, lo que ha pasado con Paunovic, lo que ha pasado sobre todo...
Pero el
ruido
está en primera. Es que,
claro, claro.
Quiero decir, vale, el cambio de entrenador, pero lo importante, lo mollar, es que el Oviedo está jugando en primera división.
Desde
luego. Cuando llegó esta gente, el Oviedo era un equipo más de segunda, prácticamente.
Y es lo que ha dicho él hoy, Juanma. Es decir, claro. Jesús Martínez ha defendido eso. Dice, oye, entiendo la polémica, entiendo que pueda haber claro. ruido. La decisión la he tomado yo, perfecto. Mira, digo que Paunovic no, Carrión sí. No os gusta Carrión, perfecto. Pero oye, que estamos en primera división, que hay un proyecto. Eso es lo que ha defendido él hoy. Entonces, yo creo que por eso se le ha visto un poco enfadado por momentos, un poco reivindicativo de más, porque yo creo que estaba un poco dolido con todas las críticas, con una gestión que ya no es el primer equipo. Es que el filial también ha subido, el femenino también ha subido. Es decir, que la gestión, yo creo que en general, a nivel social incluso, está siendo buena, ¿no?
Joder, es que el fútbol es la leche, ¿eh? O sea, que pronto...
Con lo que cuesta...
Sí, es increíble. No, y lo poco que se recuerda. ¿Dónde estabas?
No hay memoria.
Yo entiendo el nivel de exigencia.
No, pero no solo el nivel de exigencia. Es que te has cargado al entrenador que ha subido al equipo. Ha subido la propiedad. Pero también el entrenador.
Sí, pero ¿tú crees que se lo han cargado por nada? O sea, yo me
niego a pensar que... No, yo creo que se lo han cargado porque Paunovic quería otros jugadores de los que le han traído. Vamos, no es que creo, es que me consta. Y ahí ya empiezan unas tiranteces muy grandes.
Sí.
Y bueno, ya han encontrado el parón de selecciones, el momento ideal. Estando fuera de descenso, parece prematuro con el entrenador que les acaba de subir, sinceramente.
Eso
no choca con reconocer que el proyecto está siendo muy bueno y que en 4 años subir al equipo a primera y todo lo que ha conseguido, pues tiene mucho mérito, claro.
En relación a lo que dice Elías, habla del tema, no sé si recordáis en verano, que el Oviedo quiso a Jovic, al exjugador del Oviedo. Eso era una petición de Veljko Paunovic expresa y ha dicho que era demasiado caro, que no podía hipotecar el Oviedo ni por Jovic ni por Maksimovic, que eran las dos grandes peticiones de Veljko Paunovic. Bueno, pues ahí nace una de las principales rupturas entre Jesús Martínez, el dueño del Oviedo, y Paunovic. Cuando le dice no a estos dos futbolistas, Maksimovic, recordamos, se fue a Arabia por 5 millones de euros, que era algo que no quería pagar el Oviedo, ahí nace una de las primeras rupturas entre los dos, lo que dice Elías, que había futbolistas que quiso Paunovic en verano que no se los trajeron, y ahí empezó también un poco la ruptura entre los dos.
Perfecto. Pablo, muchísimas gracias.
A vosotros, chao, chao.
Oviedo Español, el viernes a las 9 de la noche. Partido en el Tartiere para ver qué ambiente hay después de la destitución de Paunovic y la entrada de Carrión en ese banquillo, que a Carrión se la tienen jurada buena parte de seguidores del Real Oviedo. A ver, antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, dos conexiones con el baloncesto. Una con lo que va a suceder mañana en Valencia. Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Valencia Basket juega contra el Hapoel de...
Apoel.
El Apoel de...
De Tel Aviv. Sí.
Y es partido de Euroliga y finalmente se juega a puerta cerrada.
Sí, así lo ha anunciado el club en un comunicado a las 2:20 de la tarde. La intención inicial de Valencia Basket desde el principio ha sido jugar. De hecho, tomaron la decisión de no vender entradas, de que solo accederían al Roche Arena o los 11.000 abonados, es decir, renunciabas a 4.000 localidades, con lo que eso supone, pero pasaban las horas y la sensación que ha tenido el club valenciano ha sido, primero, de soledad, porque la Euroliga, la Generalitat y el gobierno central se han puesto un poco de perfil y luego un poquito de presión, porque claro, como es normal y lógico, las fuerzas del orden y la seguridad recomendaban la puerta cerrada. Entonces, al pasar las horas, darle muchas vueltas, claro, ante el mínimo riesgo de que hubiera una circunstancia que pusiera en peligro a cualquier espectador, jugador o trabajador, Valencia Basket obviamente no iba a correr en absoluto ningún riesgo. Entonces se ha tomado esta decisión, Juanma. Lo que pasa es que en Valencia, pues sinceramente, aquí la sensación que existe es, y lo que se preguntan es, ¿por qué Valencia Basket? Pues, ¿por qué al final, si esto hubiera pasado, que el calendario curiosamente ha querido que Valencia Basket sea el primer equipo que reciba a un conjunto israelí en la Euroliga, que hubiera pasado si hubiera sido el Madrid o el Barça, que al final, o Baskonia, que son propietarios, que son los que deciden, o han decidido, por ejemplo, Valencia Basket es invitado, tiene un wildcard de 3 años, pues que los equipos rusos no participen en esta competición y, en cambio, sí los israelíes. En cualquier caso, Valencia Basket lo que ya tiene claro es que mañana jugará sin público. El Roche Arena, que venía viviendo ambientes espectaculares con entradas de casi 15.000 espectadores, pues mañana juegas con la grada vacía, con lo que se supone, ante un muy buen equipo como es Apoel, que es de los que más inversión ha hecho. No vas a poder tener no solo el calor del público, sino luego todos los daños colaterales, es decir, recaudación, 4.000 entradas, localidades, vas a tener que compensar probablemente a tus abonados y luego encima todos los locales del Rocha Arena que abren exprofeso y que tienen un convenio con la instalación y con el club, pues que tampoco van a poder recaudar y que me imagino que eso tendrá también graves consecuencias.
Supongo que las medidas de seguridad en torno al equipo ahí en Valencia, en donde estén, tienen que ser increíbles, ¿no?
Sí, el partido está declarado de alto riesgo, Juanma. De hecho, fíjate, estábamos convocados mañana porque el jueves juega Euroliga Femenina. Valencia Basket es el único club español ahora mismo que tiene a los dos equipos, el masculino y femenino, en la máxima competición continental. Pues había una rueda de prensa de Rubén Burgos, el entrenador del femenino, en las entrañas del Rocha Arena, y se ha cancelado la rueda de prensa porque las medidas de seguridad que envuelven el partido y, claro, la revisión de la instalación, pues ha recomendado, por ejemplo, que esa rueda de prensa no tenga lugar.
Perfecto. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
El Barça ha jugado contra el Maccabi de Tel Aviv en Belgrado. Albert Díez. Hola, Albert. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Muy buenas noches.
Una cosa, ponía a puerta cerrada. ¿Era puerta cerrada el partido?
Era sin público.
Pero yo he visto imágenes, lo estaban dando en Movistar Plus. Y he visto imágenes y en la grada había gente de amarillo con la camiseta de por lo menos detrás de los banquillos había bastante gente de amarillo.
Normalmente siempre hay un mínimo de gente, en este caso del Maccabi, o gente de seguridad, o gente del equipo que se sitúa por allí. Pero ha habido plano general de la grada donde es un partido sin público.
Sí. Oye, y mañana Manresa-Hapoel de Jerusalén. ¿La situación allí cuál es? Bueno, hombre, no es a puerta cerrada, sé, pero no sé si hay peligro para la llegada de los equipos y todo esto.
Sí, mira, te explico. Es una situación obviamente excepcional porque es un partido a puerta cerrada. Aquí ya se avanzó hace unos días el Baxi Manresa a emitir un comunicado donde, claro, el Baxi no puede cancelar este partido. Bueno, puede cancelarlo, pero se expone a muchas sanciones, te digo. Que es una situación excepcional, primero porque el rival, que es el Hapoel de Jerusalén, no pernocta en Manresa, lo hace en Barcelona, hay mucho secretismo, no ha pisado hoy el pabellón, el Cungos, para entrenar, no lo va a hacer como se hace siempre en día de partido con la habitual sesión de tiro y van a ir directamente al partido. Situación excepcional porque siendo un partido de alto riesgo, a las 2 de la tarde, todo lo que es la zona deportiva, que es enorme, del Nou Cungos, el Nou Cungos es el pabellón del Baxi Manresa, se va a cerrar para crear un perímetro de seguridad especial. Además, el ayuntamiento ha suprimido el resto de actividades que se hacen, que son un montón, atletismo, fútbol, béisbol, ya te digo, desde las 2 de la tarde, perímetro especial de seguridad en el Nou Cungos. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde se ha convocado en esa zona una concentración para rechazar la presencia del conjunto de Israel. Se ha hablado de evitar que el partido se dispute, es decir, que los equipos puedan llegar y que también puedan llegar los árbitros, con lo cual vamos a esperar que no haya incidentes. Obviamente, cualquier persona no autorizada no va a poder acceder, se van a reforzar las medidas en los puntos de acceso y también centro del Cungost, con Mossos de Escuadra y también medidas de seguridad con personal de seguridad interno del Baxi Manresa.
Muy bien, pues mañana contaremos si hay cualquier tipo de noticia en torno a este partido. Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarau.
Dani Olmo se ha lesionado cada 2x3 durante toda su carrera. Es algo que el Barça debió tener en cuenta cuando lo fichó. Lewandowski ha sido uno de los mejores 9 de la historia, pero ya no está para grandes alardes. Se lesiona muchísimo últimamente, es una pena. Lo de las selecciones es una ruina, dice un oyente. Te gastas una millonada en jugadores que son estratégicos para la temporada y por ley los tienes que ceder a otro equipo y sacarlos de su rutina. Y claro, luego pasa lo que pasa. Sobre el tema del Real Oviedo, decía un oyente, el Oviedo no puede pagar ni la mitad de lo que cobra Jovic. Si pide al 9 del Albacete y no se lo traen, entendería el enfado de Paunovic. Y por último, decía otro, sobre lo sucedido hoy en Udine, lo de protestar contra la violencia con más violencia me parece una propuesta rompedora, maravillosa y realmente flipante.
Antes de que os vayáis, voy a descorchar una botella de Malabrigo. No hay mejor manera de agradecer el pedazo.
Oye, me tomé una el domingo.
¿Y cómo te siento?
Exquisito. Exquisito.
Exquisito, ¿eh? Exquisito.
No, pero te prometo que no lo había probado.
Pues eso se tiene.
Me pareció espectacular.
Más tarde, Siro.
Me pareció espectacular.
Sí. ¿Me puedes describir exactamente dónde lo bebiste y cómo fue?
Lo bebí en la calle Velázquez.
¿Número?
En la Maluca, puede ser.
Maluca, sí, la Maluca.
La Maluca. En la Maluca. Sí.
No, la Maruca, la Maruca.
Maruca,
la Maruca. La Maruca, sí. Que,
no, yo
sí,
creo que hay las dos, ¿no? Maruca y Maluca.
Maluca, hay uno en Majadahonda, pero Maruca yo creo que es el de...
Pues en Maruca en la calle en
es cántabro, es un restaurante cántabro, ¿verdad?
Esquina, sí, esquina, esquina Ayala casi.
Bueno, pues la Maruca es un sitio fantástico, si tiene cepa 21 y tiene pues, Malabrigo. Ahí. Es que Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Entonces, ¿qué hizo Siro López? Llegó a la Maruca y dijo, por favor, un vino bueno, Ribera del Duero, de José Moro, que sea de Bodegas Cepa 21, que lo anuncien en el partidazo. Y dijeron, nada, Malabrigo, ya está, nos has dado las claves para darte Malabrigo, el vino favorito de los oyentes del partidazo, el vino de la Ribera del Duero, que destaca por su elegancia, por su frescura y por su amabilidad. José Moro ha creado un vino que gusta a todo el mundo, que gusta de inmediato y que hace sonreír desde el primer trago. José Moro ha creado el vino del partidazo, Malabrigo. Compañeros, tomaros un Malabrigo y a dormir, ¿de acuerdo?
Espectacular, Juanma.
Un abrazo. ¿Cómo?
Espectacular, digo.
Espectacular el vino. ¿Ves? No, eso sí.
El vino y la noche.
El vino y la noche. Bueno, pues a mí me ha gustado el programa, ¿eh? Y esto ahora llega Maldini. O sea, que solo puede mejorar. Un abrazo. Hasta Adiós. Luego. Mensaje bueno, y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365. Donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que la vivienda en España, pese a estar carísima, no ha tocado todavía techo.
Que la única opción sea que te avale tu padre, pues realmente es una respuesta muy pobre, ¿no?
Bueno, Pilar, imagina que abres la cuenta del banco, ves el ingreso de la nómina, ese es un momento alegre, y más aún al darte cuenta de que te han pagado 330 veces tu sueldo. Bueno, les ha pasado un trabajador de Chile, presentó su renuncia, desapareció y ha empezado una nueva vida.
Pero esto es un hasta luego, Lucas, en todas las...
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Anda que no daría juego, que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it.
Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo te fue por Cádiz en tu descanso?
Muy bien.
Navegando como un corsario.
Navegando muy bien. ¿Sí? La verdad que lo pasé muy bien. Bueno, te cuento muy rápido. O sea, además, Paco, lo pasé muy bien con Paco, que es buen amigo tuyo también, por supuesto.
Paco, el del Fuimos Timón de Roche. Paco,
el del Timón super... de Roche. Sí. Fuimos a Ceuta. Pillamos un pez, no sé qué peces, pero pescamos un pez de 7 kilos, te lo juro, ¿eh? Y no lo comimos en nada más llegar a Ceuta, que no lo cocinaron allí. Bueno, fue una maravilla. Y la verdad que fue un descanso importante. Luego ya volví para allá, bueno, tuve algunos partidos y tal. De hecho, me llevé para hacer el partido en la radio del el primero de España, que fue con Georgia. Sí. Y al final tuve algunas cosas de trabajo, evidentemente, pero descansé bien. Y
llegué, ¿fuiste a ver al Cádiz en directo?
Fui a ver al Cádiz, que ganó 1-0, sí, lo pasé muy bien, la verdad, 1-0, ganó su partido al Huesca. Uh-huh. Y nada, bien, muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, pues nada, ya estás de vuelta a la rutina.
De vuelta a la
para
locura.
Hablar, por ejemplo, de algunos detalles que nos han dejado estas jornadas de selecciones.
Sí.
Por ejemplo, hemos hablado con Tati Mantovani, nos ha contado que Brasil estuvo bien ante Corea del Sur, pero que ha caído ante Japón y que ahí hay cierto mal rollo.
Sí, la verdad que contra Corea del Sur, he visto los dos partidos, contra Corea del Sur la verdad que me impresionó Brasil, jugó muy bien y no es fácil hacerle un 0-5 a Corea del Sur en Seúl, ¿eh? Con un Casemiro que es uno de los jugadores absolutamente recuperados por parte de Ancelotti. Y con Vinicius a un nivel altísimo. O sea, luego Rodrigo también estuvo muy bien. La verdad que jugando prácticamente un 4-2-4, metiendo a Cuña muy arriba, presionando muy arriba, un muy participativo Vinicius. Por ejemplo, la jugada del primer gol es una jugada que la arranca prácticamente, recibe en su propia área y recorre conduciendo casi todo el campo, lo acaba marcando Rodrigo. Pero es verdad que hoy, también es verdad que Brasil estaba ganando cuando ha cambiado, por ejemplo, ha quitado a Vinicius, ha quitado, no estaba tan bien como el otro día. Pero bueno, y Japón le acabó remontando, sobre todo con muchos problemas de Brasil en el juego aéreo. Y eso me sorprende bastante también, ¿eh? Porque había recibido muy pocos goles hasta el partido de hoy de Japón, y hoy Japón le ha remontado, le ha podido hacer incluso más goles. Así que hoy seguramente Brasil se va con la cabeza bastante pensando que todavía no está ni mucho menos el equipo armado por parte de Ancelotti.
¿Quieres destacar el buen triunfo de Colombia en México, no?
Sí. Colombia ha jugado un amistoso esta noche todavía, pero es que me impresionó mucho Colombia. Colombia tiene un gran equipo, ¿eh? Ganó 0-4 en México ante la selección de Javier Aguirre, con un Luis Díaz que está en un nivel altísimo. Este partido también, obviamente, lo pudo ver completo. Y luego muy bien James Rodríguez en el balón parado, como siempre. Ojo a Colombia, que es una de las selecciones, para mí, que mejor se maneja balón parado. Y es un equipo peligrosísimo, la selección colombiana. Tiene jugadores pues como Daniel Muñoz, que me encanta el lateral, como Lerma, por ejemplo. Lucumí, que está a gran nivel en el Bolonia también, por supuesto James, Luis Díaz, Luis Suárez, que ahora está en el Sporting de Portugal, ex del Almería, que también está a un nivel alto. Así que ojo con esta Colombia, que a mí es un equipo que me parece muy peligroso, físicamente muy poderoso y con mucha calidad arriba.
Oye, ¿qué le pasa a Suecia? Que a priori, o sea, tú ves el equipo y tiene jugadores como Isak, como Jokeres, que son jugadores punteros en Europa, y se puede quedar fuera.
Es que no se va a quedar fuera, o sea, prácticamente está eliminada ya, le queda una mínima posibilidad, pero se va a quedar fuera. Y es que está siendo catastrófico, o sea, la semana ha sido perder en casa, perder con Suiza en casa y perder con Kosovo también. O sea, ha sido tremendo lo que le está pasando a la selección sueca. Y es verdad que al final tiene, bueno, Isak arriba, con Jokeres también, con Berbal, que es el futbolista que en su día estuvo a punto de ir al Barça, que está en el Tottenham, que juega por detrás, es Svensson. Son buenos jugadores, pero ese esquema de tres centrales de Thomasson le está yendo muy mal y el equipo está horrible. Me parece mentira que no sea capaz ni siquiera de ganarle a Kosovo y perder claramente con Suiza como perdido. Está prácticamente eliminada. Es el gran batacazo de momento en eliminatorias para el Mundial, es el de Suecia, seguro.
Islas Feroe ha ganado dos partidos, ¿no?
Muy sorprendente. Vaya ventana para Islas Feroe, que le ganó 4-0 a Montenegro y 2-1 a la República Checa. Un equipo con un gran contragolpe. De hecho, uno de los goles de la República Checa es un contragolpe espectacular. Y yo creo que no se va a meter en la repesca. Va a ser difícil que acabe siendo segunda, porque el grupo lo gana Croacia, prácticamente lo tiene ya hecho. Y segundo todavía sigue la República Checa, pero ahí está haciendo, cada vez mejorando mucho más Islas Feroe. Hay dos jugadores que a mí me gustan mucho. Sorensen, que juega en el Celje de Eslovenia, que es un equipo que en su día dirigió Riera, el español. Y luego un zurdo, se llama Frederiksberg, que juega en un equipo de allí, en el equipo, que tiene muchos jugadores en Islas Feroe, que a balón parado es muy bueno, y un equipo con tres centrales. Y de momento los dos partidos, bueno, una semana histórica para Islas Feroe, que lógicamente nunca ha jugado una gran competición, pero está bastante cerca de por lo menos asomar la pata ya definitivamente, ¿no?
Oye, como estamos hablando tanto del favoritismo de España para el Mundial a estas alturas, que hay que esperar a ver cómo estamos en junio, el nivel de Francia ahora mismo, ¿cuál es? O sea, ¿qué nivel le pones?
Bueno, a mí me parece que es la segunda mejor selección del momento detrás de España, quizá con Portugal. España, Francia y Portugal son las tres mejores, pero es verdad que los dos partidos han sido partidos bastante decepcionantes. Mientras que España, ante dos equipos flojos, ha jugado muy bien, Francia ante dos equipos casi incluso más flojos, porque Islandia más o menos, y contra Azerbaiyán no estuvo bien. Lo que pasa es que Mbappé hizo un partido espectacular y le acabó resolviendo el partido Mbappé, pero Francia no estuvo bien, estuvo muy atascada. Le cuesta mucho a Francia, ante los rivales que se encierran, le cuesta mucho hacer daño a la selección francesa. Salió con un mediocampo con Rabiot y Thuram ante Azerbaiyán, y luego en Islandia, que no estuvo Mbappé, y ya había vuelto al Real Madrid, pues había lesionado el tobillo, salió con Camavinga y con Koné, y el equipo también estuvo bastante mal, sinceramente estuvo bastante mal. Al final acabó por empatar un partido que incluso pudo perder. Jugó con Coman. Olise no me ha gustado estos partidos, demasiado. Coman jugó el partido contra Azerbaiyán, pero Francia no termina de explotar al máximo nivel, pero yo creo que tiene la mejor defensa y la mejor delantera ahora mismo del fútbol de selecciones.
Bueno, y luego está Alemania, que ha salvado los muebles, ¿eh?
Bueno, Alemania tenía dos partidos en principio muy fáciles. El de Luxemburgo, que lógicamente en casa ganó 4-0, además se quedó con 10 en Luxemburgo. Pero el otro día en Irlanda del Norte, en Belfast, después de que le echara una mano a Irlanda del Norte ganando a Eslovaquia, con lo cual Alemania, ya esa derrota contra Eslovaquia en su día en Bratislava prácticamente ya no cuenta tanto. Sufrió mucho, no jugó bien. Es que creo que es, sinceramente, la peor selección alemana que recuerdo. Wirtz no está bien, Marcó Voltemade en un córner con un palo que le pega en el hombro prácticamente y no generó tanto peligro. Y en el tramo final, Irlanda del Norte, que es un equipo bastante limitado, a base de balones largos y de pelotazos al área, estuvo muy cerca de empatarle. Jugó con Pavlovic y con Goretzka en el doble pivote. Y Kimmich, al contrario que como en el Bayern, que en el Bayern juega siempre con Kompany como medio centro, está jugando de lateral derecho y le mantiene de lateral derecho Nagelsmann. Es una selección alemana, luego ya veremos en el Mundial, yo creo que se va a meter como primera, pero fue un equipo yo creo que bastante, bastante débil para lo que hemos visto habitualmente de Alemania.
Bueno, la que está es Inglaterra.
Sí, hoy ha goleado. No he visto el partido porque ha coincidido con España, que lo he comentado en la radio, pero sé que ha ganado 0-5 y ya está metida, ¿no?
Oye, me proponen que vaya situando del 1 al 10.
Vale.
Tú no sabes los jugadores que te voy a decir.
No, me imagino que serán los mejores delanteros de la historia de la selección inglesa.
Eso es, pero no sabes los 10 que hemos elegido.
No.
Es fácil que acierte. Vamos, si te dijéramos, seguramente lo tal. Pero bueno, tú les tienes que ir dando una posición. Pero no sabes cuál es el próximo que te va a salir.
Vale.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
O sea, yo voy poniendo, te digo, me dices... Kevin, por ejemplo,
Kevin Keegan. Te voy a hacer el primero, que es Kevin Keegan. ¿En qué posición lo pones?
Kevin Keegan lo pondría el octavo, por ejemplo.
El octavo.
Voy a ir apuntando aquí, para luego saber, porque luego tengo que... Luego a lo mejor recoloco alguno, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Vale. Rooney.
Yo creo que el tercero, probablemente.
Vale. Bobby Charlton.
A mí me parece el mejor delantero de... Es que me parece el mejor jugador de la historia del fútbol inglés. Así que le pongo el primero a Bobby Charlton, que era delantero. Mucha gente piensa que podía ser centrocampista, jugaba en todos lados. Pero para mí, campeón del mundo del 66, yo le pongo el número uno.
Peter Crouch.
Peter Crouch estaba bien, un delantero bueno, un rematador, un jugador con mucha envergadura. Pero vamos, el noveno, por ejemplo.
Vale.
Sí.
Gary Lineker.
Hombre, Gary Lineker era mucho más goleador, por supuesto, que Peter Crouch. Yo creo que tiene que estar entre el cuarto y el quinto. Vamos a ponerle cuarto. Luego igual cambio a uno, ¿no? Lineker el cuarto.
No. Donde pongas ya tienes que poner, Michael Owen.
Michael Owen. Voy a ponerle el décimo, pero le pondría por delante de Kraus, pero como no sé cuál me vas a poner, venga, pues si vale. Era el décimo el hombre.
Stanley Matthews.
Hombre, le pongo bastante arriba, le voy a poner el séptimo, por ejemplo, a Matthews.
Matthews el séptimo.
Sí.
Harry Kane
tiene que estar detrás de Charlton, el segundo Harry Kane.
Ostras, tan arriba,
sí,
¿eh?
Sí, para mí.
Ian Wright.
Sí. Pues me queda el quinto y el sexto, que los voy apuntando aquí. Vamos a ponerle el sexto a Ian Wright.
Vale, y el último Shearer, Alan Shearer.
Me imaginaba que quedaba Shearer. Pues queda el quinto. Está bien, Shearer el quinto.
Vale, pues ahora dime qué posición ves así que cambiarías, la que te has quedado mal a gusto.
Sí, me he quedado mal con Owen. Primero Charlton, segundo Kane, tercero Rooney, cuarto Lineker, quinto Shearer. Sexto, Ian... No, yo cambiaría, pondría a Stanley Matthews por delante de Ian Wright, es decir, sexto Stanley Matthews.
Sí.
Pondría Keegan por delante, séptimo. Octavo Wright, noveno Owen y décimo Peter Crouch.
Yo cuando pusiste noveno a Crouch, pensé, te lo juro, que te ibas a arrepentir de no ponerle el último. Te lo juro.
Sí, al final es el último, claro. Sí, no sabía los que me ibais a decir, pero bueno, ha quedado más o menos razonable.
Sí.
Sí, está bien.
Vale. Me dicen que Suecia puede ir a la repesca por ganar su grupo de la Liga de Naciones. No,
ah,
está
bueno,
fuera,
claro,
del todo.
Sí, todavía no. Sí, o sea, en el grupo está fuera prácticamente, pero todavía puede ir a la repesca, sí.
Vale.
Le puede salvar eso, sí.
Vale, y el juego del día es el siguiente. El otro día elegiste al mejor portero de la historia de los mundiales.
Sí.
Vamos a ir eligiendo demarcación por demarcación a los mejores jugadores de la historia de los mundiales.
Esto mola,
de los mundiales que tú has visto.
Sí, desde el 66, que he visto todos los partidos completos.
Vale,
sí.
Pues entonces empezamos después de elegir el portero, que salió Casillas, si no me equivoco,
sí.
¿No?
Salió Casillas, sí.
Salió
sí.
Casillas.
Salió Casillas.
Vamos a elegir al mejor lateral derecho de la historia de los mundiales.
O sea, de las selecciones campeonas del mundo, ¿es, no?
Eso es.
Sí, como el otro día, vale.
Venga, empezamos. ¿Zambrota o Montiel?
Me quedo con Zambrota, que es el campeón del 2006, ¿no? Con Italia. Zambrota.
¿Zambrota o Pavard, de Francia, en el 18?
Sí, el lateral del 2018. Aquí ya está más igualado, pero me sigo quedando con Zambrota.
Por cierto, son mejores laterales derechos que hayan ganado el Mundial.
Eso es, que hayan ganado el Mundial.
O sea, no que hayan jugado el Mundial, sino que lo hayan ganado.
Que lo hayan ganado. O sea, hablamos de los laterales derechos de las selecciones que ganaron los
Que ganaron mundiales. El Mundial, efectivamente. Perdona, entonces, ¿Zambrota o Pavar?
Zambrota o Pavar, Zambrota.
Zambrota o Bertie Vogts, Alemania 74.
Bertie Vogts era un gran marcador. Era muy, muy bueno defensivamente. Me voy a quedar con Bertie Vogts.
Bertie Vogts o Gentile, de Italia 82.
Aquí tengo más dudas, ¿eh? Pero sigo con Bertie Vogts.
Bertie Vogts o Thomas Bertol, de Alemania 90.
De Alemania 90. Bertie Vogts todavía para mí.
Bertie Vogts o Carlos Alberto, de Brasil del 70.
Claro, era un espectáculo Carlos Alberto. Era un lateral con una envergadura y además con una salida de balón. Carlos Alberto.
Carlos Alberto o Jorge Holguín, de Argentina 78.
Sigo con Carlos Alberto.
Carlos Alberto o Lilian Thuram, campeón con Francia en el 98.
Uf, me lo pones difícil, ¿eh? Me pones difícil. Me voy a quedar con Thuram. Ligeramente, pero me quedo con Thuram.
¿Thuram o Cafú?
¿Cafú? Va a costar quitar a Cafú de ahí, ¿eh?
¿En
Cafú
qué año?
Ganó el 2002. El 2002, el 2002. 2002, claro.
Cafú o Philip Lahm.
O Philip Lahm.
Que ganó en 2014, ¿no?
Exactamente, era buenísimo Philip Lahm, que desde el 2006, que era el cambio de las dos bandas, pero me quedo con Cafú. Sí.
Vale. Cafú o Sergio Ramos, 2010.
Claro que Sergio Ramos fue el lateral del 2010.
Fue lateral derecho.
Si hablábamos de otro puesto, me quedaría con Ramos, pero es que Cafú me parece el mejor lateral que de todos los... Yo me quedo con Cafú. Para mí, vale. Cafú es el mejor.
Perfecto. Pues vamos a ir cerrando semana a semana el equipo de campeones del mundo. Equipo eso no es. De mundiales, sino de campeones del mundo.
Exacto, exacto.
Ya tenemos el portero, que es Casillas, y ya tenemos el lateral derecho, que es Cafú.
No vamos mal.
No vamos mal.
No vamos mal.
Son buenos, la verdad.
Son buenos.
Maldini, pues la semana que viene hablamos más.
Vale, la semana que viene, si te parece, hablamos como termina el Mundial Sub-20, algo de Champions, sí. Que estaremos antes de un Madrid-Juve y tal, pero podamos hacer un análisis del campeón del mundo Sub-20, el 11 ideal, los jugadores
lo
que me
que
han gustado.
Quieras, tú eso mandas, mola, ¿eh? Tú, el caso es que tú estés a gusto, de eso
siempre,
se trata.
Eso siempre.
Y que te vayas a navegar cuando te apetezca. Hay que,
ya hasta el año que viene, ya va a ser complicado.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues nos despedimos hasta mañana a las 11:30. Será una gran noche de radio. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este partidazo y les dejamos en compañía del Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Tengan muy buena noche. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.